Somos parte de un mundo globalizado, de un tiempo atravesado por violencias, dividido por muros reales a veces e imaginarios muchas otras. Compartimos un mundo de dolor, pero también un mundo que tiene en su esencia oportunidades y esperanzas. Este mundo suele estar representado por imágenes, por voces que muchas veces se parecen entre sí. A veces la vida, ¿no te parece que se vuelve monocromática? Ante esta monotonía, ante esta repetición, sentimos que surge una sed insaciable, que nos dice, esto no alcanza. Una sed que nos pide más, que nos pide creatividad, pero ¿cómo buscarla? ¿Cómo encontrarla dentro nuestro? ¿Cómo buscarla a nuestro alrededor? El arte, el humor, la creatividad, producida por otros, es un buen placebo para calmar esa sed, pero la posibilidad de bucear dentro nuestro, hasta encontrar nuestra propia voz, el ejercicio de escucharla, de hacerla crecer, de anidarla, una voz que vibre, que lata, una voz colorida, una voz que pueda tomar forma de dibujo, de armonía musical o de silencio, una voz que es un camino para hacer de la vida un lugar mejor para uno y más allá, es un desafío que tenemos que afrontar. La creatividad, señores, no viene empaquetada. Todos tenemos la posibilidad de crear. Nace desde adentro el ejercicio de mirar, de escuchar, de buscar, de experimentar, es de todos y de cada uno. El desafío es no quedarse quieto, es animarse, y por eso hoy ponemos la creatividad en boca de todos. Bienvenidos a este programa que ya sabes, se llama En Boca de Todos. ¿Dónde estás? ¿Yendo a acostarte? ¿O acaso te estás levantando? ¿Estás tomando mate en la cama? ¿En el camión? ¿En el colectivo? ¿Estás en el campo, en algún lugar de nuestro país? ¿O más allá de las fronteras escuchando Radio Nacional? Hoy vamos a tirar de la piola de la creatividad, del humor, para ver si nos dan algunas pistas para entender qué le pasa a la educación. Este programa, ya sabés, no lo hago sola. A partir de hoy nos acompañan Santiago Pfeiffer en la producción general. Bienvenido, Santiago, a este programa. Y Julián Carballo en la operación técnica. Un programa que lo hacemos junto a vos y te necesitamos allí en nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com. Estamos desde Buenos Aires, aquí en Maipú 555 y en todo el país acompañándote. Tenemos nuestra página radionacional.com.ar. Podés escucharnos allí durante toda la semana. Y hoy un programa especial, porque vamos a hablar con dos entrevistados de lujo, con Tute, seguramente lo conoces, y con Aldana Loazó. Son hermanos, hijos de Caloi, y mamaron en su casa junto a sus padres la creatividad en su más absoluta pureza. Compartí con nosotros esta jornada que va a estar imperdible. Quédate con nosotros hasta las 7 de la mañana en Radio Nacional.
Educar y crecer en boca de todos.
Decíamos tempranito en el editorial que la creatividad no viene empaquetada. Es cierto, podés decirme, yo la leo todas las mañanas en la contratapa del diario. Por ejemplo, en la contratapa del diario La Nación, allí en espectáculos donde todos los días su autor, Tute, hace reír a muchísima gente, los deja pensando. Pero esa creatividad, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Cómo se fue construyendo? ¿Dónde se mama? ¿Por qué algunos logran explorar adentro de ellos y otros cierran las puertas? Queremos hablar de esto y de mucho más con Tute. Su verdadero nombre es Juan Matías Loazó. Nació en el año 1974. No sé por qué tendría que decir la edad, pero la digo. Es joven, muy joven, diría Quino. Y dice que estudió un poco de diseño gráfico, de humorismo y de cine. Hace muchos años, desde el año 99, publica sus columnas, sus viñetas en el diario La Nación, antes lo hizo en otros medios, y también en la revista Dominical, por supuesto. Vamos a hablar de otras iniciativas que tiene vinculadas a la creatividad, pero déjame contarte que tú te publicó enorme cantidad de libros. Calculamos con la producción cerca de 15, muchos de ellos a través de Editorial Sudamericana en nuestro país, y también lo hizo en España, en Francia, en Brasil, libros que en muchos casos recuperan sus propias historietas y su propio trabajo. Y en otros, como en un libro que soñó mucho tiempo, pone palabra, no solamente ilustración, porque es Dios, el hombre, el amor y dos o tres cosas más, una novela gráfica que presentó. Bueno, breve presentación de este Tute, a quien le doy la bienvenida para hablar de creatividad. ¿Cómo estás? Soy Silvia Bacher, buenos días.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás?
Bien, es que hay tanto para decir, que por dónde agarrarse para arrancar, y me pareció que la creatividad era un buen lugar para empezar a sentirnos cómodos en este desayuno tempranero de domingo. ¿Cómo surge la creatividad? ¿Cómo te conectás con ella?
Mira, antes de ser este dibujante, el humorista gráfico es un observador. Entonces te diría que la creatividad arranca en la observación, ¿no? Uno lo que hace es observar aquello que le interesa y después volcarlo sobre el papel. El producto de esas observaciones, más algo de inspiración que supongo que intervendrá, determina la idea, el dibujo, ¿no?
Vamos a contarle a nuestros oyentes, para aquellos que no están al tanto, que venís de una casa donde la creatividad se cocinaba como parte de la receta cotidiana. Sos hijo de Carlos Loazó, conocido popularmente como Caloi, un dibujante, historietista, querido entrañablemente. Este creador de Clemente, entre tantas otras cosas, productor y sello de Caloi en su tinta, seguramente tuvo que ver en la construcción de ámbito de creatividad en tu infancia. ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu relación con él en este sentido?
Mirá, si hablamos de la creatividad en cuanto al origen, ¿no? Sin duda me tengo que remontar a mi casa familiar, a mi casa materno-paterna, donde tenía no solo un papá dibujante, humorista gráfico, sino una mamá artista plástica, con lo cual la creatividad para mí y para mis hermanos siempre estuvo muy estimulada,
¿no? ¿Y cómo se veía eso? ¿Dónde se veía? En las obras, por supuesto, de cada uno de ellos, pero digo, más allá del trabajo, porque después de todo era un trabajo para ellos. Para tu mamá, la creación como artista plástica, para tu papá como ilustrador, pero había en el modo de vincularse una mirada distinta, hoy, muchos años después, y como observador, como vos mismo decías, que haya traído esta creatividad a un modo de construir vínculos.
Sí, sin duda. Mira, la creatividad, yo siempre digo que el humor gráfico es una mezcla entre el oficio y el arte, ¿no? Y digo esto porque es oficio en tanto y en cuanto yo tengo que hacer un chiste todos los días. El diario sale todos los días, ahí tengo 2 francos al año nada más, que es el día del canillita. El día del canillita ahora sale el diario, es año nuevo y Navidad nomás. El resto de los días hay que dibujar, tienen que aparecer las ideas, con lo cual ahí se pone mucho el oficio. Y la parte artística, por supuesto, está en esta creatividad, en el vuelo de las ideas. Y en mi casa, yo creo que la creatividad es una manera de ver el mundo también, ¿no? En mi casa lo que mamamos, mis hermanos y yo, es justamente una manera de analizar el mundo, ¿no? De observarlo. Y yo creo que cada dibujo mío es el producto de esa observación y es una suerte de interrogación. al mundo o a mí, ¿no? Porque a veces tiene que ver con mundos más internos. Pero sin duda, esto tiene mucho que ver con mi viejo y con mi vieja, con su manera de ver el mundo y con los estímulos que tuvimos, ¿no? Desde muy chicos. Mi vieja con un taller en el que se dictaban cursos de pintura, de alfarería, de grabado, y ahí estábamos anotados en todos. Y mi viejo laburando, yo veía a mi viejo desde el principio, ¿no? Desde cómo pensaba la idea, cómo la bocetaba, cómo pasaba tinta, cómo coloreaba, y hasta me subía al auto y lo acompañaba al diario. O sea que hasta veía cómo era todo el proceso de publicación. Poníamos la tirita en una cajita, se gritaba material, esa cajita bajaba al subsuelo donde estaba la sala de diagramación, y ahí por ahí visitábamos la imprenta con todo ese sonido ensordecedor de las máquinas que escupían ahí los diarios. Después veía cómo salían del camión, ¿no? Y los iban distribuyendo a los kioscos. Yo veía todo el proceso, con lo cual el día que me senté a generar un chiste con muchas dudas en la adolescencia, la realidad era que no sabía que sabía cómo se hacía. Yo ya lo sabía.
¿Y cuándo? De cada frase que decís, tengo 3 o 4 preguntas, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, me pregunto, ¿cuándo decidiste que ese era tu camino? Porque acompañar a tu papá, ver en el diario, verlo en casa primero, en ese trabajo minucioso, como decís, que es junto a oficio y arte, llevarlo físicamente, tan distinto a lo que sucede hoy, esa es la pregunta que te quiero hacer después, que cambió, que suma y que resta lo digital, ¿no? Pero, ¿cuándo decidiste que este era tu camino y no la continuidad del camino de Caloi?
Lo decidí muy temprano, es decir, no esto último que preguntás, sino la decisión de ser humorista gráfico, para mí estaba desde el principio. Yo veía lo que hacía mi viejo y me parecía fascinante, y además, en mis primeros años de vida, entendía que laburar era eso, dibujar. Y yo también dibujaba. De hecho, dibujaba hasta Clemente, ¿no? Y me quejaba porque nadie me los pagaba, ¿no? Iba y le decía a mi vieja, yo dibujo Clemente, pero nadie me los paga. con 5 años le decía eso. Y están los registros porque mi vieja fue escribiendo todas las cosas que decíamos mis hermanos y yo en un libro que después le puso Niños a ese libro y nos regaló un ejemplar a cada uno. Y están todas las cosas que decíamos. Y ahí está claramente mi seguridad respecto de ser un dibujante en el futuro. Pero por supuesto, en la adolescencia, cuando me tomé en serio esto de dibujar y de ser humorista gráfico, me encontré que no basta con dibujar solamente, sino que además uno tiene que tener ideas ingeniosas para ser un humorista gráfico, si no sos un ilustrador o simplemente un dibujante, ¿no? Entonces ahí es donde tuve mi primera duda respecto de si este era el camino o no, pero como te cuento, me senté un día a pensar ideas y salieron, y salió una, y salió otra, y salió otra, y salió muchas. Y bueno, y no dejé nunca de pensar ideas humorísticas.
Estamos hablando con Tute, y recuerdo en este momento una entrevista, cuando preparaba esta nota, te escuché en entrevistas que hiciste, te leí en artículos, y en un momento hablas con Kino, que sin duda tiene una enorme valoración por vos. Vamos a contarle a los oyentes que justamente en la novela gráfica Dios, el hombre, el amor y 2 o 3 cosas más, dice Kino sobre Tute: Tute es para mí, sin duda alguna, el mejor dibujante de humor gráfico argentino surgido en los últimos años. La originalidad de sus ideas, el lenguaje de sus personajes que va con natural fluidez de lo culto a lo popular y su refinado sentido del humor hacen que, a mi entender, merezca el título de maestro ya a su temprana edad y, por supuesto, maestro con grandes letras. Pero bueno, en una de las entrevistas que vos le haces a él, en la entrevista que vi que le haces a Kino, aparece un tema que creo que tiene cierta ligazón con lo que estamos hablando, que tiene que ver con la creatividad, con la copia, con el plagio. ¿Cómo uno sabe cuándo se da cuenta que está creando inspirado en otros y cuándo que le está copiando ideas o material a otro, en este caso, a otro humorista gráfico?
Mira, respecto de la copia, la posibilidad de transitar un camino ya transitado por otro siempre está. Lo que no significa que, lo que no constituya una copia, ¿no? Constituye solamente eso, pasar por el mismo camino, ¿no? Atravesar el mismo camino. Pero creo que uno de los mejores antídotos para eso es lograr una voz personal, una manera de encarar las cosas, ¿no? De abordar los temas. Y eso te deja un poco más tranquilo respecto de poder transitar muy seguido por caminos ya transitados por otros, ¿no? Porque, no sé, no me acuerdo qué es lo que hablamos con Kino en esa entrevista a la que hace referencia.
Podés escucharla, es muy interesante. Está en Tutelandia.
Claro, es una de las entrevistas que sí. Hice para un 3TV. Pero no me acuerdo...
No, vos le decías en un momento, te copié tanto.
Ah, bueno, y esto es lo otro que te iba a decir. No hay, la única manera de empezar en este oficio es copiando a los maestros. Así hicieron todos y así van a seguir haciéndolo. No solo en el humor gráfico, en la pintura, en la ilustración, en el cine, en todas las artes. Lo primero que uno hace es aprender de los maestros y lo primero que uno quiere es ser como sus maestros. Entonces la manera de intentar lograr eso es afanando. Como Dios manda, hay que afanar, hay que copiar mucho, hay que ver cómo resolvieron, hay que estudiar, y eso es lo que hice. Y en ese estudio, donde sobre todo estudié a mis preferidos, por supuesto, a mi viejo, al Negro Fontana Rosa y a Kino, por supuesto también me quedé con mecanismos de ellos, me quedé con cosas de ellos. Después uno va creciendo y va adquiriendo sus propias herramientas. Y te diría más, creo que uno va encontrándose a sí mismo, su propia identidad, y en función de ese encontrarse a uno mismo, también va devolviendo cosas distintas, ¿no? Va encontrando una voz más personal, una forma propia de hacer las cosas.
Y este encontrarse a sí mismo, en el caso de tus viñetas de todas las semanas, desde hace mucho tiempo en el diario La Nación, esa búsqueda es una voz personal que va hacia adentro. Tengo en las redes sociales muchos seguidores, muchas seguidoras que son psicólogos y suelen retuitear o compartir muchas de tus viñetas, porque muchas se dan dentro del ámbito justamente psicoanalítico, ahí en el sillón, tan temido, tan odiado y tan amado, ¿no? ¿Por qué?
Sí. Y bueno, es un espacio ideal para el humorista gráfico. Del psicoanálisis, empecemos por esto, ¿no? El psicoanálisis me parece una técnica maravillosa. Me parece un genio Freud, me parece muy, muy particular, además, muy graciosa la situación. Si uno se abstrae de toda la teoría psicoanalítica y de lo popularizado que está el psicoanálisis y se aleja y ve esa situación de un tipito o una tipita en una silla, una suerte de camita y otro ahí acostado contando sus miserias más íntimas y personales y esperando que se resuelvan a través de la palabra, ¿no? Es bastante absurdo, es bastante delirante, es muy loco lo que pasa ahí, ¿no? Que en una pequeña habitación alguien busque la cura a través de la palabra, ¿no? Y bueno, y todo lo que se vuelca en ese diván es un material absolutamente propicio para el humor.
¿Y tu conocimiento de ese espacio tiene que ver con estudios de psicología o con haber atravesado la experiencia como paciente? ¿O simplemente de haber leído y haber visto todas las bromas que se han escrito sobre Freud?
No, yo tengo experiencia de paciente. No, nunca estudié psicoanálisis ni psicología. Es un tema que me interesa mucho, sí, he pispeado, he espiado libros, pero nada más. Es más la experiencia como paciente y el interés que me genera.
Me mencionabas hace un ratito nada más este ejercicio que atraviesa oficio y arte, para qué es lo que te permite todos los días presentar tu trabajo en el diario. Pero ¿cómo lográs que la creatividad esté presente? ¿Cómo haces que esa presión tan fuerte no te avasalle? Digo, ¿a qué llamas oficio en ese sentido?
Bueno, justamente, no lo logro siempre. Entonces, cuando uno no consigue estar mínimamente inspirado, tiene que apelar al oficio, que es apelar a ciertos mecanismos que uno ya sabe que funcionan, algunas temáticas que uno ya conoce, digamos, uno mezcla dos gustos que ya conoce y que sabe que van a dar más o menos algo rico. No va a ser excepcional, no va a ser súper ingenioso quizá, pero sí salvás el día, ¿no?
Estamos hablando con Tute. Quiero preguntarte mucho sobre qué pasaba en la escuela. Quiero que nos digas si la escuela, desde tu punto de vista, tenés dos hijas, si la escuela estimula la creatividad, el humor, o si lo avasalla. Y para eso te pido si te quedás con nosotros para hablar en el segundo bloque de esto. Porque antes quiero irme a la tanda con un tema musical.
¿Cómo no?
Quiero contarle a nuestros oyentes, y digo, anticipo que después vamos a hablar de educación, este es un programa de educación porque quiere poner la educación en boca de todos. Y hoy hablamos de educación y creatividad con Tute. En un ratito vamos a tener otra nota muy linda también para ver cómo se piensa y cómo se transmite y cómo se forma con creatividad. Pero vos sos un creativo inquieto que va mucho más allá del humor gráfico.
Sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me considero, mira, si tuviera que ponerme una etiqueta a mí mismo, me pondría esa, la de inquieto. No la de dibujante, porque me gustan muchas cosas.
Inquieto y osado. No le tenés miedo a nada.
Sí, podría ser otra etiqueta esa.
Claro. Y eso me parece.
La caladura.
Pero es que nosotros como sociedad promover eso en los más jóvenes y en todos aquellos que sienten que adentro les hierve algo y que sin embargo le ponen una muralla, le ponen un freno, porque ahora te le animaste a la música, primero con un disco de tangos que acompañaste ahí a un amigo, pero ahora estás por lanzar tu primer disco con letra y música propia, que en un ratito vamos a escuchar uno de los temas antes justamente de irnos a la tanda. Y la verdad es que es una belleza. ¿Cómo fue ese animarse a otra cosa? Desde el 99 venías todos los días entregando el trabajito en el diario. Primero, me imagino, lo llevarías como lo llevaba Caloi. Y después, me quedó ahí la pregunta picando, de que cambió en el proceso digital, ¿no? Que suma y que resta. Pero esta es otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo fue ese decidirte a tomar un riesgo tan grande, porque ya construiste, estás tranquilo, estás en lo que un psicoanalista llamaría la zona de confort, y dijiste, bueno, no, quiero otra cosa?
Yo necesito salir de esa zona de confort, evidentemente, para encontrar eventualmente un nuevo confort, ¿no? La idea sería la de un ambiente grande lleno de sillones cómodos, pero que hay que construir, ¿no? Que hay que ir armando. Y ahí está la cosa, eso es lo lindo, ir armando esos espacios. No sé muy bien qué decirte, te diría que voy persiguiendo los deseos, eso es lo que hice siempre, como cuando me puse a escribir poesía y después edité algunos libritos de poemas, o el día que tuve una idea que era para una película y no sabía ni cómo se hacía una película, entonces me puse a estudiar cine y al año estaba filmándola y después hice otra. Cortometrajes, ¿no? Pero muy muy lindo, muy divertido, muy novedoso, muy inédito para mí, muy distinta a mi actividad solitaria y sedentaria de dibujante. Esto también, ahora aparece la música, primero en el 2010 como autor de letras, hice un disco de tangos que se llamó Tangos Nuevos con Armán Lucero, un cantor que debutaba ahí como compositor. Y después de esa experiencia me quedó ahí la música boyando, me despertaba con melodías propias, entonces iba chequeando a ver si existían esas melodías, me daba cuenta de que no, de que eran mías, entonces empecé a ponerle letras a esas melodías y así fue creciendo la cosa, fui armando muchas canciones y bueno, y terminó en esto que es un proyecto que se llama Canciones Dibujadas, que se va a convertir pronto en un disco, en un CD físico con 11 canciones y que además va a tener una pata visual, audiovisual, que es que cada canción tiene su videoclip, su propio videoclip. Y esos videoclips son hechos con dibujos animados, algunos por mí y otros por colegas. Entonces, bueno, se van armando cosas. Y ahora me compré una guitarra y estoy entusiasmado, que además quiero aprender a cantar un poco y a tocar algún instrumento. Porque la realidad es que ni sé cantar, ni sé tocar ningún instrumento, ni sé nada de música. Me armé un Dream Team.
A ver, dale, contanos quién canta con vos.
Como bien dijiste, está Ricardo Mollo, está Charo Bogarín, está Lisandro Aristimuño, Kevin Johansen, Inés Esteves, Hernán Lucero, Gus Ecclesia, Miss Bolivia, y me estoy olvidando de gente porque hay muchos cantantes.
Bueno, pero allí podrán buscar estas canciones dibujadas, de la que vamos a escuchar ahora un tema hermosísimo, Barcos de Papel, con letra y música de Tute, que se queda con nosotros un ratito más para hablar ahora sí de educación, específicamente la escuela. Promueve la creatividad, le da espacio al humor. Siglo XXI. ¿Qué hace la escuela? Quédate con nosotros. ¿Escuchamos la canción, Tute?
Dale, cómo no. Barcos te cuento una cosita, que este tema lo canta Tommy Loazó, que es mi hermano, junto con Manu Moretti, que es el cantante de este lado.
Me encanta. Ahí vamos, a escuchar Barcos de Papel.
Desayuno en el bar de las palabras, leche y un poco de café. En silencio giran las cucharas, ella mira la lluvia caer.
Haciendo escuela en boca de todos.
Seguimos en boca de todos. Y saben ustedes que lo que buscamos es poner la educación en la mesa de cada casa. Hoy hablando desde la creatividad, desde el humor, estamos con Tute. Es el hijo de Caloi. Tiene su sangre, tiene su fuego. Y tiene su propio fuego, como son los hijos de los padres, ¿no? Como esa fuerza que se potencia. Y por eso quería preguntarte, Tute, ¿cómo fue tu infancia en la escuela? Vos venías de una casa, nos contabas, con una mamá artista plástica, un papá que tenía un trabajo seguramente diferente al de todos los vecinos de Adrogué, donde en el barrio José Mármol, pero si no me equivoco es en Adrogué, ¿verdad?
Al lado de Adrogué.
Es allí nomás, al lado de Adrogué, en la zona sur. Me imagino que los trabajos de los padres serían distintos. ¿Cómo coexistía este inquieto Tute, este inquieto Juan Matías, con una escuela del siglo XX?
Y mira, tuvo sus asuntos, el tema escolar, estoy pensando, estoy recordando, porque por ejemplo muchas veces citaban a mis padres por las cosas que hacía en cuanto a los dibujos. Por ejemplo, me acuerdo que era muy chico y en aquella época el diario Clarín salía blanco y negro, ¿no? Entonces la tira de Clemente era blanco y negro, y para mí entonces también los dibujos eran blanco y negro.
Claro.
La consigna aparentemente había sido pintar los dibujos, y yo me negué argumentando esto, que los dibujos eran blanco y negro. Y entonces mandaban notitas a mis padres, ¿no? Diciendo que yo no quería pintar los dibujos. Y después otras cosas distintas, que yo dibujaba todo el tiempo, entonces también se quejaban o citaban a mis padres por este tema, ¿no? Y eran discusiones, porque en aquella época me parece que no se daba lo que se da ahora, que hay una libertad más grande para los chicos, para que creen, ¿no? Y para no encorsetarlos tanto, por lo menos no tanto, ¿no? Respecto de cómo era cuando yo era chico. pero igual siempre me parece que falta en esa materia. Sin por supuesto no soy un especialista en esto, ni mucho menos, pero sí veo las cosas que les hacen hacer a mis hijos en la escuela y veo un avance respecto de cómo era cuando yo iba a la escuela, pero todavía me parece que podría ser mucho más libre eso, ¿no? Uno tiene la sensación de que les hacen dibujar a todos lo mismo, como si todos precisaran dibujar lo mismo, ¿no? Y en realidad cada uno precisa dibujar lo suyo, expresar su propio universo de cosas, ¿no?
Te escucho y digo, si esto pasa con la creatividad, que tratan de, lo decíamos tempranito, pareciera que la creatividad viene empaquetada, que si vos seguís 3 o 4 reglas, ya está un docente frente al aula y dice, tienen que ser creativos, y eso generara un ámbito o la posibilidad de ser creativo. Pero esto no sucede. ¿Cómo sugerís, si a veces me imagino que te invitarán a escuelas a hablar con docentes, con chicos, y si no, te están escuchando docentes y padres de todo el país, de toda la Argentina, ¿cuáles son tus sugerencias, no solamente para la escuela, aunque fundamentalmente, para poder mirar el mundo de un modo diferente? Decías temprano lo de la observación, lo de la pregunta. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias, no qué recetas, pero qué preguntas uno podría formularse o qué sugerencias podés dar para impulsar este proceso creativo que uno no sabe dónde empieza pero nunca dónde termina? Y vos sos claro ejemplo de eso.
Mira, no me atrevería a dar a aconsejar a maestros y docentes, pero sí me imagino que cualquier camino ligado a la libertad va a ser más interesante para los pibes que el de bajar una línea para todos como si todos fuesen iguales. Me parece, yo soy admirador de los dibujos preescolares, por ejemplo, y no así de los dibujos después de haber atravesado la escuela, porque creo que pierden una frescura tremenda los chicos y empiezan a creer, porque nos convencen de eso, que las cosas se hacen de una forma, una única manera. Y la realidad es que vos ves cualquier dibujo de un pibe no escolarizado todavía, tiene una libertad extraordinaria que incluso no conoce límites, ni se salen de la hoja con naturalidad, y está genial eso, ¿no? Es lo que Picasso decía, me demoré toda una vida en volver a dibujar claro. Como cuando era chico, ¿no? Me llevó toda una vida a volver a dibujar como cuando era chico. Bueno, me parece que a lo que se refería era a esa libertad justamente.
¿Y qué le suma? Y con esto cerramos esta entrevista que teníamos en carpeta desde hace mucho tiempo, que te agradecemos mucho, desde este programa que busca pensar la educación de un modo diferente. ¿Qué le dirías entonces a los maestros sobre la creatividad? ¿Qué necesitan tener? ¿Son computadoras, son tablets, son celulares, son papeles? ¿Qué es lo que hace que la creatividad surja, no solamente en los chicos, sino en los adultos?
Mira, yo recuerdo, te digo, recuerdos míos de escolares, ¿no? Yo siempre admiré, digamos, y lograron de mí un interés absolutamente distinto cuando había pasión del otro lado. Cuando había un maestro apasionado con lo que estaba contando, con lo que estaba enseñando, conseguía en mí, en particular, un interés absolutamente distinto, ¿no? Ya fuese cosas incluso que por ahí no me interesaban tanto en ese momento. Tuve en la secundaria, por ejemplo, tuve un maestro de historia que era tan apasionado el tipo como daba su materia que te contagiaba ese entusiasmo. Y para los maestros de plástica y música y demás también lo mismo, ¿no? Esto que hablábamos antes. Si vos tenés un maestro apasionado y que además da libertades y presta atención a las individualidades, porque no son todos los pibes iguales, ni les pasan las mismas cosas, ¿no? Y no hay dibujo inocente. Cada dibujo expresa algo. Ese dibujo está hablando de las preocupaciones, de la felicidad, de las inquietudes, de los fantasmas, de cada pibe. Entonces, ponerle la breja a eso, prestarle atención y darle espacio a esa libertad, me parece fundamental.
Tute, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Tenemos que terminar, seguiríamos conversando, porque cada palabra tuya despierta un montón de inquietudes. Así que, bueno, aquellos que quieran seguir, ya saben, que encuentran sus libros editados por Sudamericana, muchos de ellos, que en breve van a volver a escuchar ahora no solamente sus letras, como es en el caso de los tangos, sino letra y música en estas canciones dibujadas, que el 17 de febrero va a estar en la Ciudad Cultural Conex, en la ciudad de Buenos Aires, en la Noche de los Dibujantes, con muchos de sus colegas. Tute, un maestro, en palabra de Quino, que desde En Boca de Todos apoyamos. Un abrazo enorme y muy buen domingo.
Un beso grande, gracias.
Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me das, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama.
Estamos en Boca de Todos y estamos en la ciudad de Buenos Aires y estamos en la provincia de Jujuy, por eso esta ligazón a través de Pachamama de Bruno Arias. Y tempranito entrevistamos a Tute, que nos contaba sobre su casa, sobre su infancia, y yo le preguntaba, ¿qué pasaba en esa familia con la creatividad, con el humor, con esa mamá artista plástica y ese papá humorista gráfico? Y mencionó a sus hermanos. Y entonces invitamos a Aldana Loazó. Ella es la hermana menor, la hermanita de Tute. Una hermanita que supo ser su hermanita, pero es una impecable y reconocida profesional, es fotógrafa, profesora, realizadora en medios audiovisuales. Conocí su obra hace muchos años siendo jurado de un festival. Conocí una de las producciones que ella realiza con niños en la provincia de Jujuy desde hace muchos años. Y nos pareció que era muy interesante volver a esa provincia para conocer otro modo de creatividad. Una creatividad que tiene que ver con la infancia y que tiene que ver con el despertarla en los otros. Hola, Aldana. Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia. Un gusto y gracias por tu llamado.
No, muy entusiasmada con este programa que te digo, es un poco un programa familiar,
Primero estuvimos con Tute, hablamos mucho de tu casa de infancia, de cómo la creatividad lo impactó a él, y me imagino que a vos lo hizo de otro modo. Sos la hermanita, siempre te va a ver así, ¿no? Porque los chicos crecen, pero la creatividad que mamaron, que los nutrió en esa casa, en cada uno tomó un formato distinto, y en el tuyo es el de la mirada a través del lente y el de acompañar a otros niños, a muchos niños y niñas a encontrarlo. Contanos un poquito vos cómo fue esa casa.
Y es así como vos la describís. Fue una casa en donde nacimos con un micrófono abierto, digamos, para decir, hacer, y un papá y una mamá que estaban ya con el aplauso dispuesto. Así que tuvimos de todo, nos fuimos a vivir al sur, ellos priorizaron el verde, ¿no? La casa con pasto, pileta, amigos, todo el barrio adentro, y bueno, y también eso, ¿no? O sea, mucho estímulo, recibimos mucho estímulo y mucho cariño mucha importancia, ¿no? Hacia lo que decíamos, cómo lo decíamos, y eso, quieras o no, impactó en mi vocación social de servicio, que cuando me vine a vivir a Humahuaca dije, bueno, no tenía cámaras, no tenía nada para hacer, y dije, me pongo a enseñar cine. Y así fue, y acá encontré mucha necesidad de expresión, que se me juntaba mucho con mis ideales de que también la voz de ellos esté presente, ¿no? En los medios, en los festivales, y todo eso se me juntó en mi actividad en el Centro Cultural, y bueno, me dedico mucho a los niños porque me encanta.
¿Te fuiste en el año 2000 a Humahuaca?
Me fui a los 21 años.
¿Por qué te fuiste? Porque está bien que el sur, Adrogué, era el sur, había parque, pileta, pero irse a Humahuaca y viajar tan lejos debe haber una motivación muy fuerte.
Sí, bueno, me movilizó mucho lo social. Y qué bueno que acá en Humahuaca, con mi pareja, estábamos iniciando los primeros pasos de un centro cultural que ya había sido, estaban puestos todos los cimientos por, bueno, mi suegro, que es Jaime Torres, y un montón de artistas de acá de la Quebrada de Humahuaca que decidieron armar un centro cultural para encontrarse. Por eso se llama Casa del Tantanacui. Y bueno, y ahí nos explayamos, hicimos un cine, hicimos talleres de diversas cosas, de fotografía, hasta que, bueno, fuimos creciendo junto con los niños. De alguna manera, también así empecé a animar yo a hacer animación junto con ellos, nada más que por seguirles el juego, ¿no?
Un juego que les permite descubrirse, descubrir su realidad y también transmitirla. Escuchamos una partecita de un audio que produjiste junto con los chicos allí en el Centro Cultural en Humahuaca. ¿Te parece?
¿Cómo no?
A ver.
¿Cómo no?
Esta es mi tierra donde nací, este es mi hogar. Mi Pachamama es el eje por el cual yo giro y es por el cual giramos todos nosotros. Sin duda, ella me protege, me abraza con el viento. Al cerrar mis ojos, igual puedo ver a la Pachamama. Ella es sabia, ella es la que da vida y es la que quita. Ella es el fruto que nos da de comer, el agua, la vida, el aire, la vida de todo ser vivo.
Escuchamos la voz de una de las nenas que allí en la Casa Cultural de Tantanacuy en Humahuaca, Jujuy, trabajó en un proceso de creatividad audiovisual bajo la guía de Aldana. ¿Cómo son esos talleres que llevan adelante los chicos de culturas donde la imagen está dada fundamentalmente por el entorno, ¿no? Y ¿cómo acompañarlos en este proceso de recuperación y difusión de esa cultura riquísima y vasta?
Bueno, los talleres acá en Humahuaca vienen de larga data, ¿no? Acá nos metimos como en un programa donde justamente es un programa bastante auténtico, ¿no? No sé si se dan en las otras provincias, pero es de talleres, se llama Talleres Libres, y hay muchas personas idóneas justamente enseñando, otras no. Y bueno, justamente los talleres ya te marcan que la orientación es rescatar la cultura y resignificarla, si se quiere, de alguna manera, mezclándolo con lo actual, digamos, ¿no? Entonces ese es un poco también la línea en que trabaja el Centro Cultural Casa del Tantanacui, y bueno, nosotros nos metimos también ideológicamente en ese caminito y acompañamos desde lo que ellos son, ¿no es cierto?, de lo que ellos sienten y son, y de alguna manera van como inhibiendo o este mundo actual les hace como, bueno, les baja la caña, digamos, les dice no, esto no, porque no está aceptado, entonces se van limitando, autolimitando. Y un poco el trabajo creativo mío y de mucha gente es, bueno, abrirle las puertas, lo que hacían en mi casa de alguna manera, abrir las puertas a ese ser esencial, ese ser original, lleno de sabiduría de sus ancestros y por ser niño y por ser joven lo tiene también, y bueno, abrir las puertas y darles ese espacio creativo en donde podemos reflexionar y un poco también guiarlos a través de lo que ellos quieren decir para que lo digan de una manera que a ellos les guste y que encuentren un lugar o una plataforma donde, como el cine o bueno, otras artes también, pero en mi caso es el cine, ¿no?, que reúne poesía, guión, música, dibujo, es bastante completo. Entonces, bueno, ahí se pueden explayar y yo trato de, en esa delgada línea pedagógica, de no interferir, sino más bien ayudarle a que ellos realmente lo puedan decir y se pueda entender.
Te escucho y pienso qué importante es, y retomo en parte uno de los comentarios que hacía Tute temprano, decía, yo recuerdo a mis maestros que tuvieron pasión. Y te escucho, Aldana, y pienso qué riqueza la que tienen estos chicos de tener una maestra apasionada, una guía apasionada, porque no solamente buscás que ellos encuentren su palabra, sino que vos también seguís buscando la tuya. Produjiste en el año 2012 Tierra Animada, una serie documental para la televisión digital abierta de 4 capítulos, filmada en 4 lugares de Jujuy. Al año siguiente terminaste La Piedra del Rayo, una película animada que cuenta la historia de la quebrada de Humahuaca. Y después realizaste en Venezuela Patria Animada y estás ahora llevando adelante una serie animada de 8 capítulos en arcilla cruda, ¿o ya lo terminaste?
Eso es, estoy con arcillas en la mano en este momento. Sí, también me dediqué a la producción audiovisual, muchas veces para niños y otras veces para todo público, y me siento como muy comprometida con esta cultura que me ha enseñado mucho, con...
¿Qué te enseñó?
¿Cómo?
¿Qué te enseñó?
Y yo siento sobre todo el respeto, ¿no?, y el cariño hacia la madre tierra, y bueno, y estar en convivencia con ella, ¿no?, que no es simplemente estar en convivencia con ella, sino hay todo un mundo, ¿no?, que se te abre de personas sencillas, humildes, respetuosas, por ahí con ese campo espiritual mucho más desarrollado. Eso básicamente creo.
Eso que no es poco y que acompaña la formación de nuevas generaciones con esos valores de la sencillez, del reconocimiento del otro, el valor a la tierra. Estamos hablando de valores esenciales para una ciudadanía que puede convivir. Contanos un poco más sobre estos talleres que están impulsados, decías, desde hace mucho tiempo por el Ministerio de Educación de Jujuy y que en consecuencia son gratuitas para todos los chicos. ¿Cómo se desarrollan solamente en Humahuaca? ¿Cómo la gente se acerca? ¿Dónde puede ver tus producciones?
Bueno, el programa se llama Talleres Libres de Artes y Artesanías y corresponde a un área que se llama Educación Artística. Y sí, es cierto, son gratuitos, se distribuyen a lo largo de la quebrada, la puna, digamos, por diferentes secciones, pero tenemos también en la zona del ramal, que es la parte selvática de Jujuy, y los talleres, digamos, mis talleres, la gente puede acceder en la Casa del Tantanacui, puede ver el material, y si no, también hay una página web en donde subimos generalmente todas las producciones, y es talleres de cine Jujuy.blogspot.com.
Talleres de cine Jujuy.blogspot.com. Aldana Loazó nos llevó de la mano primero a la casa de su infancia, con Caloy, con Tute, allí me los imagino en un día de verano, de carnaval, con las bombitas de agua en esos jardines llenos de amigos, de creatividad y también de tensiones, porque no son casas ideales, por supuesto, y nos llevó de la mano hasta la quebrada de Humahuaca, allí a recorrer a través de las imágenes y de las palabras, a estos talleres para niños y jóvenes que lleva adelante, cines de expresión, pintura, animación, fotografía y tanto más. Acciones que se llevan adelante en nuestro país y que nos permiten ir conociendo cómo se promueve la creatividad en los ámbitos donde más se necesita, como es la patria, que es la infancia. Nosotros te mandamos un abrazo muy grande, Aldana, y te agradecemos este madrugón con nosotros aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias, Silvia, y felicitaciones por el programa.
Bueno, y aquí seguimos con educación. Allí estamos para seguir pensando y brindando pistas a todos aquellos que nos escuchen. Un abrazo muy grande.
En boca de todos, educación y algo más.
Y nosotros ya en un ratito vamos a ir cerrando, pero ¿cómo no hacer un cierre, ¿no?, a todo lo que nos han dicho tanto Tute como Aldana, provenientes de una familia de puertas abiertas, de micrófono abierto, nos decía Aldana recién. Una familia donde había trabajo, donde había esfuerzo, donde había una relación cercana pero no pegada, un padre que trabajaba, Caloy escribiendo y Tute mirando, tratando de imitar esta anécdota que nos contó, donde él en la escuela dibujaba sin color y la maestra pensando que tenía un problema. ¿Cómo no vas a ponerle color? Y él decía, no, Clemente se pinta en blanco y negro, como pinta mi papá y yo pinto en blanco y negro. La creatividad y esa búsqueda constante. La escuela es un lugar, la casa es otro. Qué importante abrir esos espacios, incluso ahora, es febrero, es verano, están los chicos, no sabemos qué hacer. ¿Cuánta gente les da el celular y les dice, mira esta creatividad que viene empaquetada, como decíamos al principio? ¿Y por qué no darles, si queremos un celular, para que ellos creen, para que ellos busquen, para que ellos inventen? ¿Y por qué no darles papel y lápiz? ¿Y por qué no darles libros y música? No sabemos por dónde va a venir esa búsqueda. Lo que sí sabemos es que es una búsqueda. Un camino que nadie puede hacer por nosotros, pero que muchos pueden ayudarnos a descubrir, invitándonos a mirar distinto, a mirar diferente, a mirar colores, a escuchar sonidos. Y eso lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo de docentes, porque todos tenemos la posibilidad de guiar, de acompañar, de promover. La escuela tiene que hacerlo. Decía Tute temprano, veo que en la escuela de mis hijos algo cambió. Algo cambió, no alcanza, algo cambió. Necesitamos un cambio profundo, un cambio que ayude a cada uno de los estudiantes a querer estar en la escuela, a querer investigar, a querer descubrirse, a querer crear, a reírse de sí mismo y del mundo que le toca, para poder inventar un mundo mejor. Gracias a Santiago Pfeiffer en la producción general y a Julián Carballo en la operación técnica. Y a ustedes les digo que nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional. Pero durante toda la semana pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com.